¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Bueno, amigos, este es un domingo muy importante. Nosotros lo conocemos como el Domingo de Ramos, en donde se inicia la Semana Santa. Y este es el tema de nuestro programa. Es una semana precisamente muy santa, ¿verdad, padre?
Así es, y con mucho enfoque en lo que ya nos lleva hacia todo lo que es el proceso, la caminata del Señor hacia el Calvario, donde Él se entrega por nosotros, por amor, para que Dios Padre nos dé la salvación.
Es la figura del Cordero, ¿verdad? Inmolado.
Así es. Entonces, pues, este Domingo de Ramos, vemos donde el Señor entra triunfante
a Jerusalén.
Sí. Y creo que es como, bueno, para mí es como, lo están aceptando, pero luego de repente como que lo rechazan.
Entra en una gloria, ¿no?, del pueblo, después de que la gente vio toda su vida pública, ¿no?, los milagros que hizo, la manera en que la gente lo quería, lo amaba, y la ironía, ¿verdad?, pues yo pienso que de un sentimiento un tanto de poder, ¿no?, porque fueron los sacerdotes los que estaban en contra, ¿verdad?, los sacerdotes judíos, los fariseos, ¿no?
Sí, entonces los líderes del pueblo de Israel se unen con, de cierta manera, se unen con los poderes del mundo, que es el Imperio Romano.
Sí.
Y se utilizan los unos para los otros. Entonces es ya después cuando vemos que Poncio Pilato se lava las manos. No es nada más él. O sea, yo lo veo como que son todos.
Claro,
que son todos. Se lavan las manos y nadie es culpable. Aparentemente nadie es culpable por la muerte de este hombre, Jesucristo, que es inocente, ¿verdad? Entonces, ese hecho de que él se lava las manos, para mí es como que todos los líderes judíos y los del Imperio Romano, como que nosotros no quisimos, entonces nos
reconocer, lavamos, exacto, o sea, es demasiada la fuerza, ¿no?
Pero luego, ¿qué nos dice de nosotros? Porque es muy fácil verlos a ellos y juzgarlos, pero ¿qué nos dice de nosotros cuando quizás buscamos justificar?
Sí.
¿Verdad?
Nuestras acciones, ajá, ¿no? Nuestros pecados.
Y para mí eso es algo bien significativo, que en mi espiritualidad, que a veces, porque si vemos a todos los personajes, creo que en diferentes momentos de nuestra vida nos podemos identificar con ellos, y creo que eso es bueno para nuestro crecimiento espiritual, poder ver, porque como dije, es bien fácil juzgar a los líderes de los judíos y a los del Imperio Romano, es lo más fácil. Pero cuando nos ponemos como en sus zapatos, como que luego nos cuesta. Y quizás no justifica lo que hicieron, pero sí nos hace entender un poco o algo de del ser humano. Que es, a fin de cuentas, el Señor vino a salvarnos, pero vino a redimir a todo el hombre, a los hombres, a las mujeres, al ser humano.
Y nos enseña el camino, ¿no? Nos enseña el camino a través de sus palabras, a través de sus enseñanzas, de su actitud frente a la vida, frente al enfermo, frente a la pecadora o a los pecadores. Nos muestra todo el camino y en 3 años de su vida, aparentemente, ¿no? Y como diría Consuelo, que hoy nos hace mucha falta, pero entendemos que no pudo venir, y diría, es historia, esto fue verdad, esto sí. No es imaginación, no es una narración, no es un cuento, esto es parte sucedió. De la historia, sucedió en realidad.
Y regresando al domingo de Ramos, los ramos de olivo y de palma, son el signo de renovación de nuestra fe en Dios. Es un símbolo de la vida, de la resurrección de Jesucristo. Nos recuerdan también la fe de la iglesia en Cristo. Y también que proclamamos al Señor como Rey de los cielos y de la tierra. Entonces, durante esa época, esta época se acostumbra que tengamos en nuestras casas esos ramos benditos. Los llevamos, a veces hacen una cruz. Ya los tienes en tu casa.
Es como una tradición, ¿no?
Sí. Y en otros países como Latinoamérica y en México, hacen más que cruces, hacen
rosarios, lazos, hacen muchas
flores, a veces
tejen la palma, ¿no? Y esas palmas son las que se queman para el miércoles de ceniza, ¿verdad, padre?
En algunos lugares sí. Aquí en los Estados Unidos, por la mayoría, no. Compramos la ceniza porque ya está lista. Ajá. Entonces, como que la tradición se pierde un poco. Ahí sí hay parroquias que todavía se reúnen, invitan a los feligreses que traigan las palmas del año pasado para quemarlas. Y pues cada parroquia decide lo que es mejor. Pero ese es un punto interesante, lo de las palmas, lo que significa la renovación de nuestra fe, significa la vida y la resurrección de Jesucristo, y también nos recuerda que nuestra fe como iglesia está en Cristo Jesús, porque Él es Rey del cielo y de la tierra.
Así es. Y por eso es tan bonitas las tradiciones de Semana Santa que se llevan a cabo en los diferentes países, ¿verdad? Y bueno, aquí en esta ciudad y en esta área se acostumbran a lo que le llamamos el triduo pascual. Y antes del triduo pascual, el normalmente son en martes, la misa del crisma, ¿no? En donde el obispo hace una invitación a todos sus sacerdotes, ¿verdad? Todos los sacerdotes de la diócesis, y hacen una convivencia muy significativa, padre. ¿Usted ha participado en este tipo de convivencia?
Sí, ya son 10 años, sí. Entonces, la palabra crisma, pues viene del latín, que significa unción, Entonces, el crisma es la materia sacramental que usamos para ungir a los que van a ser bautizados en el sábado de gloria, a los que van a recibir la confirmación o los que van a ser ordenados por los obispos y sacerdotes. Y se usa también porque hay tres óleos, y el de los enfermos, pues se usa todo ese año cuando un sacerdote tiene que ir a ungir a un enfermo.
Lo que le llamamos la extrema unción.
Así es. Bueno, sí, o unción de los enfermos, porque a veces extrema unción es como que ya...
Casi de la muerte, ¿verdad?
Sí, pero ese sacramento lo pueden recibir cuando estén enfermos. Aunque no sea enfermos ya bien graves, sino que cuando sientan que de veras lo necesitan, entonces llaman.
¿Y qué tipo de aceite es, padre? ¿Qué tipo de óleo?
Pues usan olivo.
Aceite de olivo, ajá.
Y luego usan aromas, aceite.
¿Con aromas?
Con esencias. Para el crisma que se usa para los sacerdotes, para las ordenaciones.
Ajá.
Es el que se usa. Entonces son tres. Y pues cuando alguien es bautizado, pues es la primera unción, como catecúmeno.
Ajá.
Y luego está la segunda unción, que es ya en la corona de la cabeza. Es con el crisma, porque somos bautizados sacerdote, rey y profeta, como Jesucristo. O sea, participamos de cierta manera en el sacerdocio de Jesucristo. Entonces, en la misa crismal, el obispo es el que bendice los santos óleos, y luego ya nosotros los sacerdotes o alguien representante de la parroquia los lleva ya a la parroquia para que
se distribuyen.
Sí.
Se distribuyen en las diferentes parroquias, que tenemos bastantes aquí en esta área de la diócesis de Corpus Christi, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, y después del...
Pero también antes de seguir, el santo crisma o el óleo perfumado representa el Espíritu Santo. Porque es a través del Espíritu Santo que nos viene a la iglesia la vida y el poder. Nos vienen las gracias de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque en todo está el Espíritu Santo, en el bautismo, en la confesión, en la Eucaristía, cuando celebramos la misa, está el Espíritu Santo.
Bueno, eso me recuerda a Pentecostés, ¿verdad? Que se reparten los dones, ¿no? Que aparece el Espíritu Santo dándoles dones a los apóstoles, en donde su palabra será entendida, ¿no? Sea la que sea, o sea, el pueblo entiende la palabra, o sea, la lengua en sí, y otros dones, ¿verdad? Como el de curación, como pues muchos santos que han hecho tantos milagros, ¿verdad? Y bueno, no me quiero desviar, ¿no? Pero lo que usted dice de los dones del Espíritu Santo, esa es también parte de esta bendición del crisma.
Así es. Y regresando a las palmas y los ramos,
ajá,
pues también es símbolo de, como dije, de la resurrección o de la victoria. Porque cuando Jesús llega a Jerusalén, pues está montado en un burro. Eso también nos habla algo de su reinado. O sea, es rey, pero viene montado en un burro. Y eso nos debe hablar de nosotros, de la humildad. Porque casi un rey pues llegaría en un, no sé, en un caballo, en algo más, pero en un burro. Y no sé si a veces como que se nos pasa de, o sea, no lo tomamos a cuenta.
No, pues es un símbolo importante, ¿verdad? Es como el nacimiento en un pesebre, ¿no? Es un símbolo de humildad, ¿verdad?
Y es humildad, no necesariamente pobreza, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces queremos separar los ricos y los pobres en cuestión de dinero, y esto es, va mucho más allá. Porque pueden haber muchos ricos que son humildes, y pueden ver a muchos
pobres llenos de soberbia.
Sí, o sea, eso no. Entonces, lo que el Señor es, lo que Él quiere es la humildad de todos.
No, y yo creo también, qué ironía, ¿no? Que un día entra Jesús triunfante como un rey, y en 5 días más lo están matando, ¿verdad?
Sí, y es importante porque Él muere en la cruz como rey. O sea, porque...
¿Como rey y tiene 2 ladrones a su lado?
Sí, porque Él no deja de ser rey, no deja de ser Dios.
Ah, no, le ponen la corona de espinas, es verdad.
Exacto. Y quizás no es lo que nosotros esperamos de un rey, pero es que el Señor viene a inaugurar algo diferente.
Sí, él dice, mi reino no es de este mundo.
Y por eso como que quedan, y a veces quedamos como que confundidos, porque ¿cómo es posible que este que se dice rey murió en la cruz, y en vez de una corona de oro lleva una corona de espinas? Y todo eso nos debe de hablar a nuestro espíritu, a nuestra vida de santidad, que el Señor viene a entregarse. Y cuando nosotros caminamos con el Señor, laicos o religiosos o sacerdotes o obispos, es una entrega. Y todos estamos en diferentes etapas de esa entrega. Y eso lo hacemos a través de la gracia que el Señor nos da. Entonces, toda la vida del Señor es una entrega. Y es un momento para nosotros estos días, empezando con el Domingo de Ramos, de reflexionar dónde estamos espiritualmente, cómo nos hemos entregado al Señor, o quizás no, y es una invitación.
A vivir en comunidad también, Padre, porque hay muchas tradiciones que la Iglesia promueve durante esta Semana Santa, ¿no? Y tenemos el Triduo Pascual, que es muy importante, que empieza el Jueves Santo con una misa muy especial en donde se celebra la Última Cena. Y los padres le lavan los pies a 12 personas, que se supone son los 12 apóstoles, como Jesucristo lavó los pies, ¿no? Sus apóstoles. ¿Qué significado tiene eso, Padre, espiritualmente?
Pues creo que todo nos lleva a la humildad. Pero antes de entrar al Triduo Pascual, vamos a ver el Miércoles Santo, que a veces en unos lugares no se celebra. También en inglés se llama Spy Wednesday. Es una paraliturgia que se celebra en algunos lugares.
¿En algunas parroquias?
Sí.
¿O usted se refiere a algunas ciudades? ¿O?
Naciones, ciudades, a veces, depende.
¿Usted lo celebra, Padre?
Lo he celebrado una vez, y son la narración de todo lo que va a pasar. Y donde están en la Última Cena, y pues que alguien lo entrega,
lo traiciona,
¿verdad? Y pues son, es una reflexión de todo lo que va a pasar, Y luego ya al último, como que lo hay como un ruido de donde, bueno, nosotros lo que hacemos es cerramos la puerta, está todo oscuro. Y luego que ya te quedas en silencio, cuando se termina, no hay música, no hay nada. Y para mí es como algo que simboliza como cuando, sí, cuando alguien te traiciona, que te quedas casi como anonadado, te quedas sin palabras.
Impresionado, ¿no?
Así te quedas.
Sí, es verdad. Te quedas impresionado, sin saber qué hacer.
Exacto.
Porque tu hermano, tu ser más querido, te ha traicionado, ¿verdad?
Y es como el inicio de lo que después vamos a hablar, el Triduo Pascual. Es casi el inicio de toda la traición que tuvo que sufrir el Señor. En referencia a Judas
Iscariote.
Y de su cuando él traiciona al Señor.
Con un beso.
Así
con,
es.
Con un beso entregas al Hijo del Hombre, dice Jesús, ¿no? Bueno, todas estas lecturas no están también en el Domingo de Ramos, porque es una misa larguísima donde se lee
sí.
Muchísimas lecturas, ¿verdad, Padre?
Sí, así es. Y pues el Domingo de Ramos ya nos está encaminando hacia todo lo que va a sufrir el Señor. Y ese miércoles el Señor se encuentra en la casa de Simón el leproso.
Ajá.
En Betania, y está sentado con sus discípulos cenando, y está una mujer, María, que es la que unge la cabeza y los pies del Señor con
perfumes.
Ese perfume que era supuestamente muy, muy caro, muy costoso, y los discípulos se indignan preguntándole que por qué no, en vez de usarlo, por qué no lo vende para usar el dinero para los pobres. Y pues ya entra todo lo que es de Judas, y que él quiere quedarse con el dinero, y empieza la traición de Judas, donde él se une al Sanedrino.
Uh-huh.
Y le ofrece entregarles al Señor por dinero.
Uh-huh.
Y eso es lo que en inglés llamamos Spy Wednesday. Entonces ya después en otro programa vamos a hablar del Triduo Pascual, que es el jueves, viernes y el sábado de gloria. ¿Qué más? Pues una preparación para nosotros, pero todo, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué pasar por todo esto si ya ocurrió?
¿Por qué revivirlo? ¿Por qué revivirlo si ya pasó hace tantos años? Bueno, porque solamente reviviendo, como usted dijo al principio del programa, poniéndonos en los zapatos de cada personaje bíblico, podemos comprender la humanidad y reflejarnos en nosotros, ¿verdad? O sea, como en el programa pasado que hablé de que le ayudó a Jesús, ¿no? Simón de Arimatea, como la Verónica, como la Santísima Virgen, como Pedro cuando niega a Jesús tres veces, ¿verdad? Él que era el apasionado, ¿no? Yo mi maestro, ¿no? Nunca voy a, ¿no? O sea, y así somos también los seres humanos, ¿no? Ay, no, ¿yo cómo voy a traicionar? Jamás, ¿verdad? Y en la primera oportunidad que tenemos un poquito de miedo, ahí va, ¿no? O sea.
Pues sí, entonces todo esto es para conmemorar, pero también para la iglesia nos da esta oportunidad para que si estamos dispuestos, si estamos abiertos de corazón, podamos crecer en santidad, porque todo lo que hace la iglesia y a lo que nos encamina es a la santidad. No es nada más para porque es tradición y pues es bonito y queremos recordar, sino que queremos crecer en santidad. Entonces, si no estamos creciendo en santidad, pues entonces, ¿para qué es? ¿Sí me entiende? O sea,
pues sí, o sea, el espíritu es la parte espiritual que nos enriquece, ¿no? Y nos da comprensión para que seamos más buenos,
más santos, porque el Señor quiere que seamos santos, no nada más buenos. Hay como algo sutil ahí entre esas dos palabras, bueno, porque una persona puede ser buena y no creer, puede ser buena y vivir para sí mismo y no para el Señor. ¿Sí me entiende?
Claro, o sea, cuando uno vive para el Señor en una entrega total para Dios, uno se hace santo,
sí,
como Santa Teresa, ¿no?
Sí, entonces, pues, para eso son estos días, para crecer en santidad.
Para acercarnos a Dios.
Y también recordar que en diferentes etapas de nuestra vida, cómo podemos ser María, la que le ungió los pies y la cabeza al Señor, a veces podemos ser como Judas, o a veces podemos ser como Pedro, o a veces podemos seguir el ejemplo de la Virgen María que estuvo ahí en oración, como la vemos en los pies de la cruz hasta el final. Todos esos personajes de la historia, de la vida, de la muerte y resurrección del Señor, nos ayudan a reflexionar y esperamos a crecer en santidad.
Padre, ¿por qué Judas es condenado? Porque podría haber sido perdonado si hubiera sido
pedido. Si lo hubiera pedido, pero nunca se dice que lo pidió.
No, se fue y se suicidó, ¿no? Se ahorcó.
Sí, y pues yo tengo mis teorías, pero lo vamos a dejar así. Porque, o sea, no es lo que, no pidió perdón. Pero podemos pedir perdón. El Señor nos perdona. Y para eso, pues, cuando vemos a Judas y que no pidió perdón, que tantas veces nosotros nos negamos a humillarnos y a pedir perdón. Y a veces somos egoístas.
Y nuestra falta de fe.
Y si nos condenamos, es porque nosotros elegimos no pedir perdón. No importa lo que hayamos hecho, el Señor, si le pedimos perdón, Él nos espera y nos ama y nos da su misericordia. Así es que el Señor los bendiga y pues ahí vamos en el siguiente programa. Nos vemos.
Nos vemos. Hasta pronto, amigos. Hasta la próxima semana, que traeremos más de estos temas.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.